Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Ahora sí, digo con ganas, muy buenos días. Porque de repente aparece este Francisco, que no es el de Asís, es el Papa Francisco. Y una vez más nos muestra que es buena nueva. Que tenemos un Papa que es buena nueva. Y en medio de la desesperanza, de la impotencia que sentimos frente al desastre ecológico, aparece Francisco, que sin dejar de hablar de manera muy fuerte y muy crítica de lo que está pasando en la casa común que habla él, también los hace con alegría y con esperanza. Esto realmente es algo que yo no había visto. Estaba acostumbrada a oír a los científicos hablar de la situación del planeta cada vez más trágica. Estaba acostumbrada a hablarlo entre amigas y amigos y preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y tratar de hacer lo poco o mucho que pudiéramos hacer. Estaba acostumbrada, no, porque es algo que siempre me ha maravillado, cada una de las 47 marchas en contra del canal en defensa de la tierra y de la vida. Pero esta mezcla de ese lenguaje celebrativo, afectivo, dice Leonardo Boff, del Papa Francisco es verdaderamente una buena nueva. La semana pasada hablábamos de que el mensaje del Evangelio, de la semilla que crece aun cuando dormimos y no nos damos cuenta, y de del grano de mostaza que llega a ser un árbol frondoso donde habitan las aves, y era un mensaje de esperanza en tiempos difíciles. Y el Evangelio de mañana nos habla de que Jesús va en la barca con sus discípulos, les ha dicho, vayamos al otro lado. Y es que Jesús siempre nos llama a ir más allá, a subirnos en la barca hacia lo desconocido. Porque la espiritualidad es un riesgo o no es un verdadero camino espiritual. Si es el camino de la comodidad, de la instalación, del sentir que, ay, es que yo soy muy buena o muy bueno, eso muy probablemente no es un camino espiritual, ni el de Jesús, ni el de ninguno de las grandes religiones. Pues bien, los discípulos van en la barca con Jesús, se levanta la tormenta, una tormenta que no se calma, y los discípulos desesperados le gritan a Jesús que está durmiendo en la barca, ve qué fresco. Y le grita, Señor, sálvanos que perecemos. Efectivamente, Jesús se despierta y le ordena al mar que se calme, y el mar se calma. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pues bien, a eso nos llama Francisco, a que cambiemos para que el mar, el viento, la tierra también puedan cambiar, y puedan cambiar para bien y no para empeorar cada vez. Y como mencionaba hace un momento, lo dice con una enorme alegría, es impresionante. La encíclica comienza diciendo: Laudato si, mis señores, alabado seas mi señor, cantaba San Francisco de Asís. Este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Es decir, comienza una encíclica que pudo haber sido dramática, que sí, es dramática, pero quiero decir que pudo haber sido escrito en un tono que profundizara la desesperanza y la impotencia. Y Francisco nos dice todo lo contrario. Pero tampoco está inmerso este nuevo hermano Francisco en una esperanza y en una alegría ciega, sino que es muy lúcido. Y en el segundo párrafo de la encíclica, el que sigue al que acabo de leer, dice lo siguiente, refiriéndose a la hermana y a la madre tierra. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. El lenguaje integral de Francisco al abordar este tema es claro desde el comienzo, desde los dos primeros párrafos. En el primero es la alabanza de Dios por la hermana tierra, por la madre tierra, por las aves, por las plantas, por las flores. El segundo párrafo plantea el problema. Esta hermana clama por el daño que le hemos provocado. No es un daño producto de que cayó un meteorito, como fue la gran extinción de los dinosaurios y otras especies de animales grandes. Esta es una extinción, la sexta extinción, dicen los científicos, desde hace años. Años han sido voces proféticas que pocos han querido escuchar. Esta sexta extinción ha sido provocada por una sola especie que habita en la Tierra, que somos nosotros. No ha sido producto de un desastre natural, ha sido producto de un ser que además tiene una conciencia consciente de sí misma, que permite saber el bien y el mal. Hemos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que entre paréntesis digo, no fue ningún pecado, como se ha malinterpretado ese pasaje del Génesis, sino ha sido, es una metáfora, es un símbolo para decir que somos una especie que conocemos el bien y el mal. Sin embargo, ha privado la violencia que hay en el corazón humano, dice Francisco. Y esa violencia que ejercemos contra nosotros mismos, contra el prójimo, lo ejercemos también sobre la tierra, sobre el aire, sobre el mar, contaminando, destruyendo, creyendo que somos los dueños del universo. Y además dice, lo vincula este desastre ecológico con el desastre económico y social. Y nos dice a lo largo de toda la encíclica cómo es que estos fenómenos ambientales provocados por la especie humana, el daño recae sobre todo en las poblaciones más pobres, porque están situados en los lugares de mayor vulnerabilidad, lo acabamos de ver con esta lluvia de hace poco. Pero también la violencia es la violencia del poder, y lo dice Francisco más adelante, citando creo que a Juan Pablo II, a otro autor que ya lo voy a encontrar más adelantito, que dice, no estamos preparados para el poder. La violencia en el poder, poderes grandes o pequeños, pero entre más grande es el poder, mayor es la responsabilidad, es la que ha causado esta destrucción, no solo por acción, sino también por omisión. Ahí están los especialistas diciendo, bueno, ¿y qué pasó con los planes de protección de Managua? ¿Qué ha pasado con el anillo verde del que se ha venido hablando desde hace años, desde hace más de 6 años, de hacer un anillo de árboles, arborizar alrededor de Managua? Porque ahora, y lo dicen y tiene razón Ruth Selma cuando dice, qué mala memoria tienen. Hablan como que ahorita están descubriendo que hay que hacer esas cosas. Ahorita están descubriendo que hay que hacer más cauces. Pero si eso se ha dicho desde hace años, que ahorita están descubriendo que hay que ordenar el crecimiento urbanístico de Managua. Y sigue diciendo Francisco, nada en este mundo nos resulta indiferente. Y va haciendo un recordatorio de lo que han dicho papas que le han precedido, papas recientes. Comienza con San Juan 23, que luego sigue con Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI. Y es muy hermoso porque dice Francisco, él no se refiere solo a un llamado a los católicos o un llamado a los cristianos, sino un llamado a todos los seres humanos, porque es la casa de todos. Y como él insiste a lo largo de toda la encíclica, todos los seres tenemos nuestra dignidad, los seres humanos, pero también las otras criaturas, los animales, las plantas, las piedras. Toda la tierra es revelación de Dios, ya lo decía Santo Tomás. Dios ha escrito 2 grandes libros, la Biblia y la vida. Y esa vida, esa tierra, esa hermana y madre tierra, es revelación de Dios y estamos destruyendo esa revelación. Sigue mencionando los papas que le han precedido, y algo que me gusta mucho es que cita también al patriarca de Constantinopla, Bartolomé, de quien habla, dice, con mucho cariño, y dice, el patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta. Porque en la medida que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Y sigue citando al patriarca Bartolomé. Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Bartolomé llamó la atención, dice Francisco, sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales. Y a esto hay que ponerle mucha mente. La raíz de lo que ocurre son las raíces éticas y espirituales que se han ido deformando por el egoísmo, por la violencia, por el mal manejo del poder, por la avaricia, por poner la economía por encima de todo, pero no la economía de todos, la economía de los poderosos. Y menciona, al terminar esta introducción, menciona nuevamente a San Francisco de Asís. Y dice Francisco el Papa, este hermano Francisco: el testimonio de San Francisco nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas y la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Porque ahí está la solución y está también el problema de por qué estamos terminando con la creación. Y hay tanto que leer y comentar en esta encíclica que yo creo que nos ha puesto eufóricos a muchos y a muchas. Y dice Francisco: mi llamado es el siguiente, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y aquí viene una gran sorpresa porque agrega: pues sabemos que las cosas pueden cambiar. ¡Qué maravilla! Yo quiero subrayar esto porque yo admiro el heroísmo de quienes han sido capaces de defender la tierra, su tierra, de marchar en defensa de la tierra. Admiro el heroísmo de los jóvenes ambientalistas, de los jóvenes y los viejos también, del doctor Jaime Inser, por ejemplo, del ingeniero Víctor Campo. Y digo heroísmo porque mantener la esperanza, seguir actuando para salvar el planeta, a pesar de todos los pesares, a pesar de la tragedia que salta a la vista, requiere del heroísmo de la esperanza, además del heroísmo de desafiar la represión que ha venido dándose en el presente gobierno. Dice Francisco: necesitamos una conversión que nos una a todos y a todas, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Y hace un reconocimiento muy hermoso al movimiento ecológico mundial. Dice que ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados, no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Y es muy fuerte lo que está diciendo Francisco. Si queremos salvar la vida en el planeta, necesitamos una conversión. Y es que esto lo dijo Jesús desde el siglo primero: conviértanse y crean en la buena nueva. Y esto es lo que nos dice Francisco: convirtámonos y creamos en la buena nueva, de que somos capaces de salvar esa revelación de Dios que es la creación. Miren esta otra, en el numeral 15 de la encíclica. Espero que esta carta encíclica, dice Francisco, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. Dice que Es esta conjunción de una expresión clara de la tragedia, dice que es un desafío de grandeza y urgencia. Es urgente, no es para mañana, es para allá. Pero también la hermosura del desafío. Y uno dice, ¿y de dónde sacará ánimo este Francisco, este hermano Francisco? Yo pienso que saca esa esperanza de su fe, de su oración, de su compromiso con la vida, con los pobres. Recordemos que Francisco participó en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida. Y bueno, evidentemente no va a dar tiempo en lo que falta de este programa para comentar toda la encíclica, que tiene alrededor de 100 páginas. Apenas he leído y comentado la introducción de la encíclica, pero ya vemos cómo es de apremiante, de urgente y de esperanzadora esta carta de Francisco, esta encíclica. Quiero dar una idea general de el contenido del resto del documento. Leonardo Boff, que por cierto escribió un artículo hermosísimo sobre esta espléndida encíclica, que varias personas hemos hecho circular por internet y que aprovecho para recomendársela. Leonardo Boff dice que esta encíclica tiene la estructura metodológica de la teología de la liberación, que consistía en 4 pasos: ver, juzgar, actuar y celebrar. Yo no sé cómo ha hecho Francisco, pero ha logrado, siento yo, que al mismo tiempo que ve la realidad y la expone con claridad, que juzga desde la fe con severidad la responsabilidad que todos y cada uno tenemos, y con mayor severidad la responsabilidad de aquellos y aquellas que tienen mayores cuotas de poder. Y sin embargo, ese celebrar que está al final, que es el cuarto paso de este método, sin embargo, Francisco logra que esa celebración del universo, de Dios que está en cada piedra, en cada planta, en cada ser humano, en cada pobre que sufre, logra que atraviese toda la encíclica, incluso las partes dramáticas. Ya vimos en lo que acabo de leer, dice que estamos frente a una situación que requiere reconocer la grandeza, la urgencia, pero también habla del hermoso desafío que se nos presenta. Ese es el hermano Francisco que nos ha tocado como papa. De vez en cuando hay buenas nuevas en este mundo. Entonces, en el primer capítulo sería el ver. Y Francisco lo ha titulado Lo que está pasando a nuestra casa, es decir, a la casa común, a la madre tierra. Y es ahí recurre a la información que nos han ofrecido científicos, cristianos o no, del país que sea y de la ideología que tenga. Y dice lo siguiente, lo que está pasando a nuestra casa, y voy a leerlo así muy a grandes rasgos. La contaminación y el cambio climático. Y al hablar de contaminación, habla de la contaminación por el aire, por el humo. Todavía hay buses que echan una humareda espantosa. Los desechos, la basura doméstica, la basura de la comida que botan en los supermercados y que está buena. La botan porque está vencida y nadie la quiere comprar. Y prefieren botarla antes que dársela a los pobres. porque si lo reparten a los pobres, pueden bajar los precios en el supermercado y entonces los señores van a ganar menos. Eso es un crimen de lesa humanidad. En algún momento señala Francisco que un tercio de la comida del planeta se deja perder con tal de no entregarlo a los que tienen hambre. Y habla de la cultura del descarte. Bebemos agua en una bolsa plástica que tiramos en cualquier lado. No nos importa saber que el plástico contamina tremendamente y que cuesta mucho que la naturaleza pueda reciclarlo. Pero cuando habla de la contaminación, habla también de los agrotóxicos. Y quiero recordar que hace aproximadamente un mes, tal vez un poco más, leí un artículo en los diarios realmente escandaloso. El presidente de una asociación que maneja los agrotóxicos y el MINSA aprobaron la entrada al país de un agrotóxico de los más terribles. Los Estados Unidos lo tienen clasificado como parte de lo que llaman la docena sucia, los productos que más intoxican. ¿Pero qué dijo este señor presidente de esa asociación? Sí, es verdad que es tóxico, pero lo que hay que hacer es protegerse bien. Es decir, los que iban a fumigar tenían que andar con una especie de escafandra y de modo que el tóxico no les toque la piel. Hombre, yo digo, ¿y este señor no ha pensado en el calor que hace en este país? Y este señor no ha pensado que en el supuesto de que esos productos tóxicos no toquen la piel de los que fumigan, no ha pensado en que penetran la tierra, que penetran los alimentos que nos vamos a comer. Seguramente él come otras cosas, porque no creo que coma lo que se produce con sus propios venenos. Y ese veneno que cae en la tierra penetra cuando llueve, y contamina las aguas subterráneas de donde salen las fuentes de agua. Y Francisco, en su encíclica, habla muy claramente de la basura. Dice, estamos convirtiendo el mundo en un montón de porquerías, así con esa palabra, de porquería. Habla también de la cultura del descarte. Las personas somos descartables, los jóvenes porque no tienen experiencia, los de la tercera edad porque ya no servimos, supuestamente, y los más ancianos porque ya estorban. No, eso no puede ser. Luego, Francisco, en ese primer capítulo en que describe, en que ve la realidad, habla de la gravedad de la situación del agua, que afecta sobre todo a los más pobres, de la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, la cantidad de bienes acumulados en muy pocas manos. Es un insulto. Es un pecado contra los pobres, contra la naturaleza y contra Dios, como dice el patriarca Bartolomé en la cita de Francisco en esta encíclica. Habla de la inequidad planetaria. Mientras unos países consumen y consumen y consumen, en otros hay grandes cantidades de poblaciones que viven en la miseria y no tienen ni para comer. Pero además habla de la debilidad de las reacciones, tanto de la indiferencia de personas que pretenden que no hay problema o que lo ven con indiferencia. Sí, hombre, pero eso no es tan grave. O de una empresa que dice, bueno, sembremos árboles, llamemos a unos muchachos, a los jóvenes, que siempre están dispuestos a las cosas que valen la pena. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces. Y van a sembrar arbolitos. ¡Excelente! Pero hablemos del daño ambiental que producen esas mismas empresas. Y hagamos el balance. De tal manera que el bien que hacen no sea solo una fachada para ocultar el daño ecológico. En el capítulo segundo y tercero y cuarto, juzga la situación a la luz de la fe, a la luz de la ética, a la luz de una visión de una ecología integral. Habla de una ecología cultural. Dice que el problema ecológico no se va a arreglar solo con nuevas tecnologías o con una nueva visión biológica, sino con una ecología cultural que va desde la familia, la escuela, y que dice no solo las ciencias tienen que ver con esto, las artes, las religiones. Y es hermoso que no dice solo la religión, dice las religiones. En el capítulo quinto y sexto propone medidas. Habla sobre el necesario diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional, pero también en las políticas nacionales y locales. Y dice cómo este diálogo tiene que tener transparencia en los procesos de decisión. Y hoy quiero volver sobre esto porque, o detenerme en esto, mejor dicho, porque en nuestro país tenemos un problema apremiante que tiene que ver con algo que de llegar a hacerse sería un crimen de lesa humanidad. Por eso no quieren estar en el Tribunal Internacional de Justicia, ¿verdad? Porque saben lo que están haciendo. Voy a leer algunos párrafos de ese capítulo 15, aunque en los próximos programas me gustaría ir comentando capítulo por capítulo, pero me voy a permitir detenerme hoy en este, que es el capítulo quinto, porque es apremiante detener esa monstruosidad. Dice lo siguiente: no solo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Se debe prestar atención a las políticas nacionales y locales. Y en este prestar atención habla de varias cosas. Dice, los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos e intervención oportuna ante riesgos potenciales. Denuncia el Papa Francisco, lo leo textualmente, el drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, que provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo, respondiendo a intereses electorales. Bueno, en Nicaragua decimos, más claro no canta un gallo. Los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar el nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la construcción del poder detiene la integración de la agenda ambiental con una mirada amplia en la política de los gobiernos. Y aquí está haciendo una severa crítica al inmediatismo político electorero de muchos gobiernos, que incluye el nuestro, pero también al consumismo de la población. Y entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en un periodo preelectoral, este tipo de gobierno, que se preocupan más por el poder que, con el, que por el bienestar de su pueblo, no tocan cambios radicales en la política ambiental. Y también dice, dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. Bueno, y habla, por ejemplo, de, voy a leer también textualmente, la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Un estudio de impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Y seguiremos comentando esta encíclica del hermano Francisco, tomando conciencia y siguiendo el método que sigue Francisco en esta encíclica, de ver, juzgar, actuar y celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar la vida, celebrar la esperanza, celebrar que es un desafío dramático, pero hermoso, como dice el Papa Francisco. Y yo quiero terminar con el himno de San Francisco, que yo podría decir que San Francisco vivía en la ebriedad del júbilo de Dios y del universo. Yo quiero terminar con el primer párrafo de esta encíclica, al que voy a hacer un agregadito que podrán escuchar al final. Alabado sea mi Señor por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Alabado sea mi Señor, este es mi agregado, alabado sea mi Señor por este hermano Francisco que nos ha dado como obispo de Roma, como el Papa católico, como un pastor compasivo, esperanzador, que nos acompaña y nos anima en estos hermosos desafíos, como dice él mismo, para no perder la esperanza y para no sucumbir a la impotencia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Jamie. Nos encontramos el próximo sábado.
Camino de Emaús. Un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús. Un programa conducido por Michelle Naft.
Camino de Emaús. Ahora por Radio Universidad. Cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música.